buenos días, España, en este puente final de la Navidad. Que esto de que la Navidad ha acabado o no ha acabado es una larga discusión y además interesante desde el punto de vista cultural. Termina canónicamente, litúrgicamente, mañana, con la fiesta del bautismo de Jesús. Pero según mi abuela Pilar, y según los anales populares, dura hasta San Antón, el patrón de los animales, el 17 de enero. Ella decía, hasta San Antón Pascuas son, y está recogido en el refranero. Y ojo, en el Vaticano no quitan el Belén hasta el 2 de febrero, que es la fiesta de la Candelaria, la de la presentación de Jesús en el templo. O sea, que la cosa está libre. Puedes dejar tus adornos puestos si eres de los apasionados navideños o quitarlos si estás hasta el moño. Que lo normal es que Reyes sea la traca final. Hay afortunados, eso sí que tenéis puente. Con 5 millones de desplazamientos en carretera. Ojito, cuidado con el tráfico. El lunes, ya lo has oído, vuelven los pequeños al cole presencialmente para alivio de los padres y solo se cerrarán las aulas con 5 contagiados por clase. Ha sido una Navidad, ya lo sabes, con muchísimos contagios, pero afortunadamente leves en su mayoría. Los últimos datos que tenemos son de ayer. La tasa de contagios es de 2.722 por cada 100.000 habitantes. Queda lejos esa cifra de 100, 150, 250 que se consideraba de alarma. Hay 2.056 pacientes en UCI frente a los 948 que había a principios de diciembre. La tasa se ha más que duplicado. Sin embargo, y es el dato positivo, es un 22% de las camas de cuidados intensivos disponibles. Estamos lejos del caos sanitario. Eso demuestra que la vacuna funciona. Muy interesante, un informe de la Sociedad Española de Medicina Intensiva que describe, atención, tres tipos de pacientes en UCI. Algunos, muy pocos, tienen tres dosis de la vacuna. Ok. También hay personas mayores, a partir de 65 años, con dos dosis y generalmente factores de riesgo, por ejemplo, hipertensión y obesidad. Y luego, grupo tercero, a tener muy, muy en el objetivo, los jóvenes, entre 30 y 50 años, que no se han vacunado. Dato, insisto, a tener en cuenta. La actualidad, pues esas manifestaciones que comentaba Pascual Claramonte a favor de los presos de ETA. Esta tarde, cerca de 200, qué vergüenza. En el País Vasco y Navarra. ¿Quiénes participan? Pues los de siempre. Los partidos nacionalistas vascos, catalanes y gallegos. Así que veremos del bracete a los de Esquerra Republicana de Cataluña, Junts y la CUP, al BNG, al PNV y a Bildu. Ya les vale. ¡Qué vergüenza! El ministro Marlaska no ha dejado de acercar presos al País Vasco. Y además de los 600 que había, apenas quedan 180 en las prisiones. Pero ahí los tenéis. Siguen pidiendo ventajas. Y especialmente vergonzosa es la presencia de Comisiones Obreras y la UGT. El PP ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado las manifestaciones de este sábado, que, insisto, humillan a quienes ya han sufrido espantosamente las muertes y sus consecuencias. Pero ya la Fiscalía de la Audiencia Nacional rechazó prohibir en Nochevieja las concentraciones a favor de los etarras. Dicen que no ven nada para prohibirlas. El comentario político sigue siendo el silencio de Pedro Sánchez sobre su ministro Alberto Garzón, que esta vez atacó la carne española, concretamente la de las granjas masivas, y llueve sobre mojado, Recordemos la polémica sobre el chuletón. Sus declaraciones al diario británico The Guardian han sido tremendas. Las leo porque a veces no sabemos de qué hablamos. Comillas. Encuentran un pueblo en una parte despoblada de España y ponen 4, 5 o 10.000 animales, contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esa carne de mala calidad de esos animales maltratados. O sea, la indicación del ministro es que los ingleses no coman carne española. Claro, las protestas se han alzado desde el sector cárnico y la oposición, y hasta varones socialistas como el aragonés Lambán y el castellano manchego Emiliano García Page han alzado la voz.
Hay que acudir al viejo dicho castellano, ¿no? Cuando el diablo no tiene nada que hacer, pues mata moscas con el rabo. Normalmente uno está acostumbrado a que los errores en la vida y en la política van en la misma proporción a la carga de trabajo. Aquí se invierte la cosa, es una experiencia nueva.
Dice García Page con razón que este Ministerio de Consumo no tiene razón de ser y que como el ministro no tiene nada que hacer, da la lata. Pero lo que pasa es que todo esto son himnos al sol. Esto de que los varones salgan a criticar al ministro y Sánchez no haga ni diga nada, se ha convertido en norma. Cuando Alberto Garzón no ataca la carne, la emprende con los juguetes, o si no, con las bebidas azucaradas, o con el jamón o el aceite de oliva. Recordemos que este Ministerio de Consumo quiso armonizar el etiquetado de productos y calificó el aceite de oliva de nivel malo y el jabón ibérico como pésimo. Del turismo español, dijo el ministro que es estacional, precario y de bajo valor añadido. Uno empieza a pensar que el presidente Pedro Sánchez no mueve a Garzón porque le conviene que esté ahí. Le interesa que se visualice que los más tontos, los que dan problemas, son los de Podemos. Este es de Izquierda Unida, pero ha ido en el bloque de UP. Con un bobo de este calibre, sus ministros socialistas salen fortalecidos en comparación. Y además, seguimos hablando de él y no de la inflación desbocada o la falta de ejecución de los fondos europeos. Así que no esperéis reacción de Pedro Sánchez, porque no la va a haber. A estas alturas, ya hemos comprendido que Alberto Garzón tiene su misión en este gobierno, que ahora cumple 2 años, justamente. Y aunque sé que da pereza un comentario de política internacional, porque a veces estamos demasiado encerrados en el ámbito de la península, es relevante hoy, ya lo habéis oído, que las tropas rusas se han desplegado en la República de Kazajistán. Kazajistán no forma parte de Rusia, es parte de la antigua Unión Soviética. Allí hay una dictadura y el presidente kazajo ha salido y sangre y fuego contra los manifestantes que protestaban contra la subida de los combustibles y la represión política. No se puede usar, fijaos, ni Facebook libremente. Ya hay más de 20 y tantos muertos y 4.000 personas detenidas. Y cabría esperar que el presidente Putin protegiese a esta gente. Bueno, pues claro, ha visto el cielo abierto para volver a establecer la influencia rusa en la zona. Como las exrepúblicas soviéticas tienen un pacto militar, el presidente kazajo ha recurrido a Putin. Y a este le ha faltado tiempo a enviar sus tropas. Estamos viendo fotografías lamentables de larguísimas colas de divisiones de vehículos blindados rusos y de soldados enviados por Putin. ¿Cuál es la consecuencia política? Bueno, que el propio Putin, que se convierte a su vez en una suerte de dictador, se está expandiendo en cuanto a su área de influencia, incluso desde el punto de vista militar. La gente lo está pagando y estamos viendo cómo el mundo evoluciona a una reedición de la Guerra Fría que tiene muy poco que ver con la democracia. Lamentable, la verdad, y muy triste para los habitantes de Kazajistán. ¿Qué pasa con Omicron? ¿Qué pasa con el futuro del virus? Es verdad que hemos alcanzado el pico de la epidemia, que cabe esperar que esto baje. ¿Es cierto lo que dice el presidente español de que el virus va a ser endémico y se va a quedar entre nosotros, como ya sabíamos? ¿Cómo están en otros países europeos? Vamos a hacer una ronda de corresponsales en esta mañana en COPE y preguntar a los franceses, preguntar a los británicos, preguntar a los alemanes y preguntar desde Bruselas a todos los europeos. Lo primero que tenemos que hacer hacer es ver cuál es la situación en Israel. Recordabais además que el asunto en Israel era que habían sido los primeros en vacunar. Escuchamos lo que nos cuenta a estas alturas Daniel Blumenthal desde Tel Aviv.
Buenos días, Cristina. Como ya se ve en todo el mundo, la variante Omicron no es ni COVID original ni Delta, y como en todo el mundo, provocó también aquí un salto de la espiral de contagio que forzó al gobierno de Israel a modificar su política de contención. En vez de más restricciones, menos. En vez de más pruebas PCR, menos. Constantes campañas de vacunación. Ya van aquí por la cuarta dosis a mayores de 60 y equipos sanitarios, y recomendación del uso de mascarillas en todas partes. Debido a que las colas para hacerse las pruebas se extienden a más de 3 horas de espera, se hace muy popular el uso de las pruebas rápidas de antígenos. Como los contagios son rapidísimos y ya no son importados, casi no quedan países considerados aquí en rojo a los cuales estaba prohibido viajar. España se encontraba en esa lista, pero pasó a color naranja ya este pasado miércoles. Se han aliviado también las condiciones de confinamiento. Vacunados casi no deben hacerlo. Israel está en camino al contagio de rebaño y nadie sabe si eso es bueno o malo.
Pues estamos buenos. Nos felicitábamos por esa premura de los israelíes y, sin embargo, pues todavía estamos con una señal de interrogación sobre la cabeza. Es verdad que los países, fijaos, se han puesto de acuerdo para hacer la vida más fácil a los vacunados y más difícil a los que no quieren recibir la inmunidad contra el coronavirus. El ejemplo más claro es el de Djokovic, que pensaba que por ser tenista famoso iba a ser objeto de una excepción. Bueno, Australia hace ya muchísimo que decidió confinarse por completo a la gente que no se vacunase y, desde luego, incluso a la gente que venía de fuera. Y no va a ser Djokovic una excepción. Vamos a ver qué pasa en Europa. Empezamos por Francia. Allí tenemos a Ida Palau. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Allí tenéis la noticia de que el pasaporte de vacunación se va a aplicar a partir del 15 de enero. Cuéntanos.
Sí, eso es. Se ha aprobado esta semana en la Asamblea y el lunes se va a debatir en el Senado para una aplicación sobre el 15 de enero. Como los debates fueron muy intensos y se retrasaron bastante, pues tal vez sea unos días después, pero el Gobierno confía que sea más o menos en la tercera semana del mes. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente se va a sustituir el pasaporte sanitario, que hasta ahora era estar vacunado o tener un test negativo, por el pasaporte de vacunación. Esto es, los mayores de 12 años tendrán que justificar estar vacunados para hacer vida normal, o sea, para ir a restaurantes, bares, transportes públicos entre regiones. Ya no va a bastar un test negativo, ¿no? Hoy ya hay manifestaciones en varios puntos de Francia para protestar contra este pasaporte, que es muy polémico. Hay gente que está en contra, en nombre de las libertades. Y decía que el debate fue muy intenso porque, aparte de que había diputados que estaban en contra, hubo estas polémicas declaraciones del presidente, ¿no? Que dieron la vuelta al mundo.
Recordemos Macron, que sí. Macron dijo que iba a hacer la vida imposible a los franceses que no se quisiesen vacunar, y eso ha sido objeto de muchísimo debate.
Sí, y es que son unas palabras que chocaron a bastante gente, ¿no? Porque de un presidente pues no se espera que utilice este tipo de palabra, de verbo, porque en francés, o sea, más que fastidiar es emmerder, ¿no?, que es mucho más, ¿no? El caso es que no fueron unas palabras elegidas al azar. Emmanuel Macron hizo estas declaraciones en un intercambio con lectores del diario Le Parisien. En ese intercambio había un periodista de este diario que conozco, con el que hablé, y me dijo que utilizó esa palabra no una vez, sino muchísimas veces, como que tenía muchas ganas de utilizarla, y eso no fue elegido al azar, no fue un desliz del lenguaje, fue completamente calculado. Por un lado, porque hay mucha gente en Francia que está de acuerdo con eso, es decir, que piensa que no podemos volver a una vida normal por culpa de los no vacunados, y por otro lado quería forzar a los opositores políticos, a la oposición, que muchas veces es bastante ambigua, por el hecho de estar en la oposición respecto a este tema, ¿no? Y quería obligar un poco a que se pronunciaran en esta época que vivimos ya un poco de pre-campaña electoral. Recordemos que va a haber
elecciones. Aida, perdóname un segundito, que quería preguntarte en la cuestión de Francia sobre una nueva variante, la IHU, que precisamente ha aparecido ahí. Cuéntanos lo que sepas de esta nueva mutación.
Sí, es una variante que se detectó hace unas semanas en una persona que había viajado desde Camerún al sur de Francia. Se detectó en Marsella. Hay que decir que esa persona estaba vacunada y es una variante, por lo que se ha publicado, que tiene 46 mutaciones. Hay 20 infectados detectados y de momento lo que se está haciendo es monitorear esta variante, ¿vale? Está en vigilancia, bajo vigilancia. Las autoridades sanitarias no, de momento dicen que no supone una amenaza, que no tienen elementos para decir que vaya a tener un impacto en la epidemia en Francia, donde las variantes mayoritarias siguen siendo Omicron y también Delta. Es verdad que se habló en su momento, cuando hace unos días salió la publicación de que se estaba estudiando, pero tampoco es que preocupe mucho a los franceses, ¿eh? No es algo que esté en boca de todo el mundo esta variante camerunesa.
Menos mal, menos mal.
De momento parece, sí.
De todas maneras, si como ya no nos fiamos de nadie, ¿eh? Y a veces las variantes son muy agresivas en la propagación, ¿sabemos algún dato sobre esta variante? Si es más letal, menos letal, si se propaga más o menos rápido.
No, esta variante, de momento, como os decía, solo hay 20 casos detectados. O sea, como que ha sido un clúster pequeñito. No ha ido más allá, no se ha extendido, ¿no? Entonces eso hace pensar, aunque lo están analizando, que no va a ser como Omicron o Delta, ¿no? Que son realmente las variantes que están teniendo un impacto en la epidemiológico en Francia, ¿no? En el mundo.
Muchísimas gracias, Aida Palau, desde París. Un saludo, muy buenos días. Nos vamos a Reino Unido. Allí está Alicia Hernández, Londres. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
¿Cuáles son las novedades más llamativas?
Bueno, pues hay dos muy contradictorias, podríamos decir, porque por un lado se han relajado las medidas, los requisitos para que los viajeros puedan entrar al país. Desde este viernes a las 4 de la mañana, quienes vengan a Reino Unido no tienen que hacerse una PCR previa. Además, antes se tenía que hacer una cuarentena al llegar y hasta que se obtuviera el resultado negativo de una PCR. Pues ahora se puede salir desde el primer día y solo se precisa un test de antígenos, que ya sabemos es bastante más barato que una PCR. Pero es que esto a la vez viene con que el gobierno de Reino Unido ha tenido que echar mano del ejército para poder atender a los hospitales, que está teniendo una baja masiva del personal sanitario por contagios de COVID.
O sea que ahí sí que hay un problema hospitalario.
Sí, el problema hospitalario lo tenemos más o menos desde diciembre, empezó a notarse, pero ahora mismo está el pico bastante alto. O sea, para que os hagáis una idea, más o menos a la semana 10.000 nuevos trabajadores se están dando de baja y la mitad son por COVID, según los últimos datos. Pero es que el Reino Unido tiene la previsión de que hasta el 25% del personal tenga baja laboral por COVID.
Fíjate. Pues muchísimas gracias por este informe desde Gran Bretaña. Un abrazo. Nos vamos a Alemania y está nuestra Rosalía Sánchez. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Allí lo que preocupa mucho es que se muere a mansalva. Los alemanes mueren mucho más que los españoles.
Pues sí, en las últimas 24 horas concretamente 264 muertes, que ya está bien. Y se están tomando medidas también un poco contradictorias. Por una parte, se acaba de relajar las cuarentenas, se ha reducido de 14 a 10 días con opción de hacerse un test en el séptimo, de liberarse si es negativo, y por otra parte se está endureciendo muchísimo el acceso de los no vacunados a todos los servicios. Desde octubre en Alemania necesitamos ya el pasaporte COVID, la vacuna o el test para entrar en cualquier restaurante o bar, por ejemplo, ¿no? Pues ahora ya solo va a ser posible con la tercera vacuna.
Fíjate.
Y los no vacunas, sí, deja de tener vigor el pasaporte COVID, sí, llegada la fecha, claro, porque hay que esperar los meses desde que te pusiste la última dosis. si no llevas la tercera, ese pasaporte COVID deja de estar en vigor inmediatamente. O sea que se pone más difícil. Seguimos con la restricción de reuniones. Solo podemos reunirnos un máximo de 10 vacunados y de 2 no vacunados de distintos núcleos familiares. Con lo cual, bueno, pues ahí están las restricciones. Aquí, de todas formas, el debate en lo que está es en la vacuna obligatoria. La vecina Austria ya había anunciado que haría la vacuna obligatoria, está retrocediendo porque no pueden, porque no hay forma de redactar una ley que establezca unos controles, no hay presupuesto para los funcionarios ni para el material que sería necesario para llevar a cumplimiento esa norma, y de momento lo están retrasando. El canciller Nehammer está proponiendo ahora quizá algún tipo de premios, de incentivos a las personas que se vacunen.
Es que sigue habiendo mucho problema porque apenas hay un 70% de la población con la pauta completa.
Exactamente, y no sube. Igual en Alemania. En Alemania estamos al 70%. Ayer el canciller Scholz presumía, por presumir de algo, que es el país europeo que más rápido está poniendo la tercera dosis, pero las dos primeras seguimos anclados. Hay un 30% ahí de la población que se resiste.
Sí, fíjate, pese a la gravedad de las restricciones. Rosa, muchísimas gracias. Rosalía desde Berlín. Un abrazo y feliz año.
Hasta pronto, feliz año.
Y vamos a echar un último vistazo desde Bruselas, que es la capital europea. Allí está José Luis Concejero. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
¿Cómo estáis en lo que al COVID se respecta? ¿En la
bueno, pues la situación
española o en la alemana?
Bueno, pues una intermedia, porque la situación está regular, Cristina. Mira, te voy a contar, aquí el pasado mes de noviembre es verdad que hubo un gran pico de contagios aquí en el país, tanto que obligó al gobierno a tomar medidas importantes. Nosotros aquí desde mediados del mes de noviembre llevamos con la restauración cerrando a las 11 de la noche, con el teletrabajo que es obligatorio, y luego también intentando en la medida de lo posible reducir aforos y sobre todo reducir todas esas actividades como conciertos, etcétera, que tienen lugar en interior. De esta forma se ha conseguido controlar en la medida de lo posible estas navidades, pero es verdad que esta mañana, consultando los datos, estamos viendo que de nuevo, y por culpa de la variante Omicron, están aumentando también los casos. Para que te hagas una idea, en estos momentos 2 tests de cada 10 salen positivos, hay cerca de 1.900 pacientes en los hospitales y 464 pacientes en las unidades de cuidados intensivos, que por cierto tienen una capacidad en torno a los 1.500-2.000 pacientes en todo el país. Por lo tanto,
madre mía.
Claro, la situación es compleja. Vamos a ver qué es lo que ocurre de cara a las próximas semanas. Aquí en Bélgica siempre preocupan estas fechas, Cristina, porque no podemos olvidar que estamos en un país donde hay muchos trabajadores expatriados y muchos trabajadores que han pasado las Navidades en el resto de países europeos, ¿no? Estamos hablando en gran medida por los funcionarios comunitarios. Entonces hay mucha preocupación ahora con las vueltas a ver qué es lo que puede ocurrir y a qué nos enfrentamos de cara a las próximas semanas. El gobierno belga es profundamente complejo. Hay muchos partidos, 7 lo aglutinan, y hay partidos que piden nuevos confinamientos y otros, bueno, están a la espera de qué es lo que pueda ocurrir.
Muchísimas gracias por este informe desde Bruselas. Un abrazo, concejero.
Otro de vuelta, Cristina. Buenas tardes.
Adiós,
hasta luego.
Bueno, pues vamos a despejarnos un poquito. Va a estar con nosotros la ganadora de OT 2020, Nia Correia, y vamos a cantar un poco qué falta nos hace en este fin de semana que muchos todavía tenéis de puente.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenas tardes, tiempo de juego.
Ahí está.
Bienvenidos
al debut de España en la Euro 2020.
Esto va a empezar, Manolo.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos! ¡Comienza la ceremonia inaugural!
¡Oro, Manolo, oro! ¡Medalla de oro para Sandra Sánchez!
¡Subí uno más! ¡Alberto Ginés es campeón olímpico! ¡Sí, chaval!
¿Cómo ha caído?
Qué Ram impresionante, ¿eh?
Pero es que es esto, es un espíritu campeón de los momentos complicados aparecer el mejor Ram.
¡Y se queda la de Garbiñe Muguruza, maestra del tenis mundial!
Garbiñe Muguruza, buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Tenemos por delante una gran noche de radio. Una gran noche de radio, ¿eh? Además, de estas que las siento de verdad, en la piel.
Vamos a brindar por la vida. Vamos a brindar por la felicidad, por la gente.
2022 será otro gran año para el deporte en COPE con los números uno de la radio deportiva.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Verti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en verti.es. Es súper sencillo.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Empieza el año a lo grande en Mediamar con 4 días sin IVA. Del 8 al 11 de enero te descontamos el menos 21% de IVA en la mejor tecnología. Aprovecha ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El Papa ha nombrado nuevo arzobispo castrense a Monseñor Juan Antonio Aznárez. Tras 9 años como obispo auxiliar de Pamplona, ahora prestará servicio a las Fuerzas Armadas. Desde la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas, Santa Misa y toma de posesión de Monseñor Juan Antonio Aznárez como arzobispo castrense. El domingo por la mañana, en 13.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, cambia tu bañera por una ducha, ahorra agua cada día y si eres del club Leroy Merlin, llévate un cheque regalo de 300 euros para tus próximas compras. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
No sé ni pa' qué ha venido. Si te lo he dicho mil veces, ¿qué pasa contigo? Solo dices estupideces pa' tu amigo. Tú no me mereces y así te lo digo. Así te lo digo. Que vas a venir a mí con tu tontería. Veo pibitos como tú todos los días. Prometo, solo decía. Me muero de risa.
Si es que le entra a uno un calorcillo y unas ganas de bailar, seguramente esto que suena y que se llama Me muero de risa va a ser uno de los temas que más oigas en los próximos tiempos.
Sabes lo que quiero porque yo sé lo que quiero porque tú quieres lo mismo, somos iguales más. Yo sé que te hace la difícil estando con tu amiga, pero me llamas pidiendo más. Mamá, mala, si te ves la cara, me subes para el cielo, después me disparas. ¿Para que me lo das si me lo quitas más? Dime que tú quieras, que las cosas claras.
A quien estás escuchando es a Nino Vargas cantando junto a la ganadora de la última edición de Operación Triunfo, Nia. Hoy hablamos con ella aquí en Fin de Semana. Nia Correia, buenos días.
Hola, buenos días.
Un sonido absolutamente moderno en la línea de otras cosas que hemos oído, pero con un punto de originalidad. ¿Cómo va el lanzamiento de este single?
Pues la verdad que yo estoy muy contenta. La gente lo ha recibido súper bien, el feedback es bastante bueno y va bastante bien. Estoy muy contenta, no me quejo.
Nina afronta el 2022 con un montón de proyectos en marcha. La gente la conoce porque está en el programa Tu cara me suena, como seria aspirante a ganar. Además, va a participar en una serie llamada Érase una vez, pero ya no, junto a artistas de la talla de Sebastián Yatra. ¿Todavía te queda sitio en la agenda, hija mía?
Pues la verdad es que no. La verdad es que no, estoy muy contenta, ¿eh? Pero también estoy cansada.
Claro, claro, es que son demasiadas cosas y demasiado distintas. ¿Cómo está siendo la experiencia de Tu cara me suena?
Pues la verdad es que me lo estoy pasando en grande. Estoy haciendo locuras, jamás pensé que iba a ser meterme en la piel de otros artistas así de esta manera, pero me lo estoy pasando muy bien.
No sé, yo lo que creo es que la gente que normalmente disfrutamos de la televisión cómodamente rellenados en un sofá, no nos hacemos a la idea del enorme trabajo que hay detrás y las largas horas de rodaje. Realmente es bastante más arduo de lo que parece, ¿verdad?
Es muchísimo, o sea, no es nada fácil. Yo me acuerdo que también lo veía en casa y decía, bueno, pues tampoco será tan complicado, tienes que mirar a la persona, intentar hacer su gesto, su voz y ya está. Pero no, es muy complicado y encima, pues eso, se suman las horas que tenemos que estar allí, las horas, el tiempo de caracterización, bueno, si vives en otro lado, desplazarte hasta Barcelona, que fácil no es.
No, realmente hemos tomado conciencia, Kira, con la desgraciada muerte de Verónica Forqué, del enorme trabajo que a veces los rodajes de los concursos suponen en televisión. Lo que estamos escuchando ahora con Blas Cantó forma parte del primer disco en formato físico lanzado el pasado mes de julio. Vamos a escucharlo un poquito.
Yo sé que no es momento para estar contigo, aléjate. Que parezca que no nos hemos despedido y bésame otra vez pa' volver a besarme después cuando quieras perderte conmigo y yo quiera encontrarte también vuelve aquí.
Cúrame de esta herida que abriste y no supe cerrar. Júrame que ahora que ya volviste te vas a quedar. Bésame otra vez.
En este trabajo se ve perfectamente por qué ganó Nia Operación Triunfo con el calificativo de ser la artista más completa, fijaos, de la edición. La calificaron incluso como la Beyoncé del equipo. En ese sentido, tampoco han descubierto nada que tú no supieses antes de la edición, ¿verdad?
Bueno, a ver, no es nada que, no sé si llamarlo así. Yo en realidad hice en el concurso lo que venía haciendo desde que me vine a Madrid, bueno, desde pequeña en realidad, que es esforzarme, trabajar y disfrutar con lo que hago.
O sea que realmente esa voz que después comentaremos habíamos oído también en los grandes musicales ya estaba bastante cultivada. Escuchad ahora este Maldito.
Tuvo que ser cierto cuando era tan grande y no contemplaron su respiración, cuando detuvieron de un soplo de aire todo lo que ataba a este corazón. Porque en esta habitación que me da frío, la que fue la vera de todo mi ser, donde desnudaba mis cinco sentidos, ahora me da miedo no volver a ver. 27 años por la cuerda floja y si me preguntan dónde pude ir.
¿En qué género musical te sientes más cómoda, Nia? ¿En las canciones más lentas? ¿En los ritmos latinos? ¿Dónde estás en casa?
Pues en la música latina es donde estoy más, sí, más, ¿no?, cómoda, donde mejor me lo paso, donde creo que es donde como mejor me expreso es haciendo música latina.
Ella es de Las Palmas de Gran Canaria, de esa isla maravillosa. Tiene 26 años y perteneció al coro oficial de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Desde luego se ven muchos rasgos de los cantos de ida y vuelta, de los sones de ida y vuelta en los canarios, ¿verdad? Esa conexión con Venezuela, con el Caribe. Yo creo que la lleváis desde el nacimiento.
Sí, yo creo que los canarios somos la parte más latina de España. Y creo que sí, que desde chiquitito pues mamamos en música latina y, bueno, en mi caso por lo menos, he mamado música latina desde pequeña y yo creo que por eso me gusta tanto ese género musical.
Casi todos nuestros oyentes han podido asistir al Rey León, a las grandes sesiones de ese musical inolvidable. Da igual que nos oigan desde Galicia o de Alicante o de Huelva, las personas han venido a Madrid y han conocido esta creación tan extraordinaria. Bueno, ahí actuó Nia durante 3 años interpretando el papel de Nala, la novia de Simba. ¿Cómo fue esa experiencia?
Pues imagínate, venirte de una isla, de repente llegas aquí a Madrid con todo lo que ello conlleva, estar sola, pues, el caos de la ciudad, bueno, mi primer trabajo profesional así grande pues fue musical. La verdad que fue complicado al principio, pero luego me dio un montón de tablas, ha sido yo creo que una de las mejores experiencias en cuanto a trabajo que he tenido.
Si pudieses elegir dedicarte en el futuro a estos grandes shows musicales o hacer discos o la vía televisiva, ¿podrías hacer una elección?
Pues no sabría qué decirte, porque a mí lo que me gusta es cantar, pero sí que es verdad que ahora que me he metido así un poquito en la interpretación, pues me pica el gusanillo, la verdad.
Pues ahí la dejamos con el gusanillo picando, con una agenda tremenda para el 2020 y que yo me imagino irá engrosando con el tiempo. Nia, ¿eres consciente de que no vas a parar de trabajar?
Eso espero, es lo que le pido al 2022, que siga viniendo trabajo.
Efectivamente, un abrazo muy fuerte, Nia, y gracias por estar con nosotros en fin de semana.
Gracias.
Adiós, mucho éxito con este nuevo single.
Gracias.
Soy la mejor del juego. Yo te como sin querer, pero no doy de comer. Como quieres, quémame, pruébame si quieres, ven. Que soy agua para el fuego. Perdón por interrumpirte, no era mi intención. No puedo irme sin decirte que no, que son cabronas, que mi alma llora triste y mi corazón está cansado de tanto chiste. En mi cabeza ya no quedan risas enlatadas y se me ha quitado. Soy ácido, pálido y frío como el Ártico. Clásico, me escribe luego adiós. Yo ya me acostumbrado. Perdón por interrumpirte. La verdad que no quiero escuchar tu cuento triste. Baja ya listo, que ya está listo para irte. Y mi corazón no tiene plan de arrepentirse. Me das igual a su melón.
Graciosísima y muy, muy amable, Nia. No sé si te gusta a ti, Paloma Paulette.
Me ha encantado. Tengo que decir que no sabía quién era. Yo soy muy inculta para estas cosas, pero qué chorro de voz. ¡Qué chorro de
me
voz!
Me gusta porque Paulette es de una franqueza atronadora. ¡Feliz año!
¡Feliz año nuevo, Cristina! ¿Qué tal has empezado el 2022?
Pues la verdad que bien, con buen pie y yo creo que dando gracias, por pues montones de cosas estupendas que me pasan y que me han pasado. Uh-huh. ¿Y tú, habéis tenido mucho COVID en la familia?
Pues tengo un hermano. A mi hermano, el pequeño, dio positivo el domingo, tuvo un día que estuvo pachucho con mucha fiebre y desde entonces fenomenal. Uh-huh. Lo que pasa es que hace 2 días, se hizo el test otra vez, él muy contento pensando que iba a dar negativo porque se encontraba muy bien, positivo.
Otra vez.
Así que ahí está aislado. Pero el resto, gracias a Dios,
es un poco el panorama que estamos viendo todos. Tenemos también varios en el equipo contagiados, uh-huh, todos llevándolo con mucho ánimo y con buen tono, sí, e incluso trabajando desde casa, ¿eh?
¿Sí?
Gente alucinante. Pero vamos a ver si afrontamos este 2022 con ánimo.
Eso es.
Nuestros oyentes, ¿cómo van? Vamos a saludarlos.
Vamos a saludarles. Si te parece, Cristina, vamos a recordar las vías de contacto para que nos manden esos mensajitos en el teléfono, en el 666-55-400. Estamos ahí, Miguel Soria y yo, esperando esos mensajitos. En Twitter, @findesemanacope, y en facebook.com/cristinafindesemana. ¿De qué cosas estamos hablando? Por ejemplo, Cristina, de las rebajas, que muchos comercios ya las han empezado. Y queremos saber cuáles son esos chollos, esas gangas que habéis encontrado en época de descuentos. Aquí una oyente nos cuenta con qué dio en una tienda de productos de casa.
Unas cortinas súper bonitas y además muy buenas de baño, 5 euros. Oh. Y mi marido, este verano pasado, en H&M, unos zapatos, 3 euros. O sea,
¿qué te parece?
Haciendo publicidad a los oyentes. Oh. Bueno, también las burradas que habéis hecho, ¿eh? Porque hay quien ha comprado unas tonterías y después se ha dado cuenta que muy barato, pero no sabe muy bien para qué era aquello.
Ha aparecido en casa y la familia ha dicho, ¿pero esto qué es?
Vamos a ver cómo se dan las rebajas a nuestra psiquiatra Marían Rojas Estapé. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué
feliz
tal todo?
Año.
¿Cómo estamos?
Qué gusto saludarte. ¿Qué tal han ido las vacaciones y las Navidades?
Pues muy bien, he descansado, me he cogido unos días de vacaciones, he estado con los niños, con mis padres, con mis hermanas, con sobrinos, y eso siempre es una alegría, y en más en los tiempos que corren, donde esto ha sido complicado para muchas familias.
Eso te iba a preguntar, porque fíjate, lo que me ha llamado la atención a mí es que la gente ha visto un poco recrudecida su sensación de soledad. La Navidad es delicada muchas veces porque aviva muchos recuerdos, muchas nostalgias, y a veces puede ser hasta peligrosa en procesos terapéuticos de recuperación, por ejemplo, alcoholismo, drogadicción, etcétera. Pero luego además ahora se ha visto este sistema de la Navidad dificultado más porque la gente no ha podido juntarse lo mismo. O sea, hay quien se queja, fíjate, Marían, de soledad en la Navidad.
Efectivamente, yo creo que la soledad es uno de los grandes dramas del siglo XXI. Te diría que para mí es la pandemia de verdad es la soledad. Lógicamente, la pandemia del coronavirus la ha agravado, pero ya tendíamos a este problemón hace 2 años y ahora esto se ha recrudecido en su peor faceta. La Navidad es un momento, como tú bien dices, donde se abren heridas. ¿Por qué? Porque vuelves a la infancia. Vuelves a los momentos donde sí te lo pasaste bien o donde todo el mundo se lo pasaba bien y tú sufrías, donde tus padres no estaban, donde tú tenías dolor y echas de menos, siempre echas de menos. Yo siempre digo que no hay una Navidad donde no llores, porque están las expectativas.
Apártate un poquito del auricular, que estás muy pegada y si no te oímos regular, perdona.
Ah, vale, gracias, Cristina. Y entonces, es un momento en el que siempre pues te echas... Algo surge en tu mente. Hay fantasmas terribles en la Navidad, pero esta ha sido, en mi opinión, particularmente dolorosa. El año pasado estábamos esperando una Navidad difícil. Sabíamos que lo poco que tuviéramos iba a ser un regalo, porque había sido un año horroroso. Pero este año yo creo que en el corazón y en las ilusiones de todos anidaba el hecho de decir, bueno, este año nos lo vamos a pasar bien, vamos a disfrutar, nos vamos a reír, nos vamos a volver a ver. Conozco muchísima gente, y supongo que tú también, Cristina, que de repente el día 23 o el día 24, en los antígenos de rigor, uno de la familia va positivo y se cambian todos los planes. Y ese día 24 solo...
Y muchísimos amigos míos que han pasado fiestas tan delicadas como la Nochebuena completamente solos, ¿eh?
Totalmente. A mí esto me preocupa porque he recibido muchísimos correos de gente el día 24, en torno a las 11 de la noche, contándome su historia. El otro día, el 26 por la mañana, porque el 25 no miré mucho el correo, vi más de 50 correos de personas que yo no conozco, que simplemente habían aprovechado esa noche para hacer recapitulación de su vida y escribirme y contarme en esa sensación de soledad dentro de su cuarto, sin síntomas apenas, porque cuando tienes dolor físico es distinto, pero la sensación de yo tenía un plan y este plan ya no existía. Porque todos intentamos que el día 24 nadie lo pase solo. O sea, no queremos que nadie tenga ese día. Y este año yo creo que de toda la historia de los últimos años ha sido las peores nochebuenas que podamos recordar. Te diría que creo que peor que la del año pasado.
Fíjate.
Porque, sobre todo porque cuando no te lo esperas, el dolor es muchísimo mayor.
Bueno, y esta percepción, digamos, social de dolor o de soledad, ¿cómo nos afecta?
El tema es que hoy en día sabemos que el dolor social, es decir, la soledad, sentirse excluido, sentirse rechazado, sentirse solo, sentirse poco comprendido, duele en el mismo lugar del cerebro que cuando te duele algo físicamente hablando. Es el circuito cingulado anterior, que esto no quiero que los oyentes lo recuerden. Pero los últimos estudios al respecto son terribles, es decir, el dolor social, es decir, cuando algo te duele emocionalmente por una relación humana, pues una persona que no se integra en un grupo, una persona que se siente rechazada, una persona que siente que nadie confía en él. Eso duele, afecta, tiene un impacto en el mismo lugar del cerebro que cuando te duele. Y a veces como una superposición de los circuitos neuronales. ¿Por qué? Porque la vida social
Ahora te oigo peor, Marían, te has movido. Hola, Marían.
Que tu pareja te quiera, sentirte integrado, siempre ha favorecido la evolución.
Marían, Marían Rojas.
Desaparece.
No nos oye, yo creo, Marían. Vamos a intentar recuperar esa comunicación y preguntarle, porque es que está ella en un monólogo entusiasta y no conseguimos contactar. Te reitero que estamos en nuestra sección de psiquiatría de los sábados con Marían Rojas Estapé, autora de Encuentra tu persona vitamina y cómo hacer que te pasen cosas buenas, que es sábado, que han pasado ya los Reyes y estamos en directo, y que a Marían le hemos preguntado no solamente por esa sensación que algunos albergan de soledad, de dificultad, sino por el hecho de que ahora este año nos hemos visto doblemente castigados por el COVID, en el sentido de que esperábamos que fuesen unas vacaciones estupendas, ya de libertad, etcétera, y nos hemos encontrado con que nasty de plasti. Y ocurre algo que estamos percibiendo también, que es una cierta crispación. Lo habrás notado, por ejemplo, en el tráfico, en las colas de los supermercados, en los autobuses. La gente se pone más fácilmente nerviosa, está más susceptible, salta de repente y tiene una irritabilidad que la da pues este largo periodo, ¿no? Y una tercera cosa, fíjate, de la que también pienso preguntarle a Marían, que es el asunto de la circularidad del tiempo. Hay un estudio que afirma que con esto del COVID la gente tiene la sensación de que el tiempo se ha detenido, como lo estás oyendo, y que la perspectiva de futuro se ha desdibujado. Estamos como un poco como en el día de la marmota, ¿no te parece? O sea que parece que el trabajo está siempre en el mismo sitio, la familia está siempre en el mismo sitio, tenemos una vida más doméstica, más íntima, pero menos pública, y ya no pensamos en lo que vamos a hacer a largo plazo. Es curiosísimo esto, ¿eh? Porque al final somos animales sociales. Marían Rojas, creo que ha sido recuperada de la nada.
Perdóname, Cristina, es que estoy en el campo y ya sabes que en estos sitios a veces la cobertura no es lo que mejor funciona.
Pues no te muevas y cuéntanos en estos dos minutos sobre la falta de empatía que decía yo, la irritabilidad que estamos experimentando.
Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes para el ser humano es que necesitamos tener empatía. La empatía es lo que nos permite establecer vínculos sólidos con las demás personas. Es la razón por la que te desahogas con alguien, porque buscas que alguien te entienda, que empatice contigo. Es lo que nos ayuda a sobrevivir como especie. Entonces, las investigaciones últimas demuestran que cuando tú percibes las respuestas emocionales de otra persona, por ejemplo, le ves estremecerse, le ves que le tiembla la voz, le ves que se emociona, eso genera empatía. Por ejemplo, yo pienso en Internet, Cristina, no hay gestos faciales, no hay empatía, hay filtros. Y al no haber reacciones empáticas, el cerebro carece de la información necesaria para desempeñar para una función básica, que es frenar la crueldad. Por eso tú ves un comentario, no ves la cara del que lo dice, no ves cómo se estremece, no ves cómo se siente, y le juzgas con una dureza brutal.
¿Pero por qué eso pasa también ahora, aunque nos veamos la cara? ¿Por qué la gente se crispa más en el tráfico, se crispa más en el supermercado?
Bueno, ten en cuenta que no nos vemos las caras, Cristina. Ya. Nos vemos la mitad,
fíjate,
de la cara.
Es verdad,
no,
¿eh?
Claro, y entonces al no vernos, si tú ves que una persona está con una cara de sufrimiento, de dolor, pero es que nos hemos dejado de mirar a los ojos en los últimos 2 años. Nos hemos dejado de mirar a la sonrisa porque está tapada, o nos da miedo mirarnos a los ojos por miedo que el virus te contagie. Entonces vas con la cabeza agachada, te da miedo sonreírle a la persona enfrente porque la otra persona lo ve casi como una agresión. Si tú te quitas un momento la mascarilla, 2 metros de distancia, porque reconoces a tu vecino y le sonríes y le saludas con la mano, el otro, en vez de ver la sonrisa, te dice que te subas la mascarilla.
Lo vamos a dejar ahí, si te parece, y lo retomamos el próximo sábado, cómo resolver esta cuestión, porque tenemos que ir al informativo. Pero la verdad es que hay que reflexionar sobre lo que nos está pasando. Marían Rojas, feliz año.
Gracias, Cristina. Un abrazo muy fuerte.
Es Escribe a Cristina López Slichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-400.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros, 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale. No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esta semana en Día, las patatas con un 40% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE porque es más.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
Es ya más entretenimiento y son las mejores historias.
Esta es la historia de Yaiza, una joven que está día y noche trabajando para devolver sus recuerdos a aquellos vecinos que lo han perdido todo. Es que están
debajo. Es más información y más análisis.
El precio de la luz es el principal responsable de que el IPC se haya disparado.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Hola, Pau.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Eso es de maravilla siempre.
Sí,
afortunadamente.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.